Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estrenamos mes, junio, y seguimos nuestra cuenta atrás. Este mes, última temporada, último mes de Mar de Fueguitos, 4 programas más antes de nuestras vacaciones, 4 programas más para disfrutar de esta travesía y travesura por este apasionante mar de fueguitos. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, los que escucháis, hacéis que travesías, travesuras como esta merezcan la pena, merezcan la alegría. Hoy viajamos lejos una vez más en nuestro programa con nuestra lata pirata. Nos vamos a ir hasta un pueblito chiquito de Guatemala, en el departamento de San Marcos. Nos vamos a ir hasta el pueblito de Tuilelén. Desde allí, desde Tuilelén, viene nuestra invitada. Nació en 1972, es maestra, es integrante de la asociación Ashmol y es guatemalteca, María Olga Coronado. Con ella vamos a hablar de la lucha de su pueblo, de su gente de Tuilelén, la lucha contra las empresas transnacionales. Vamos a hablar también de su trabajo en esa asociación Ashmol. Vamos a hablar, vamos a conocer más sobre la vida de María Olga Coronado. Además, vamos a estrenar el último libro, ha salido hace apenas unos meses, de una de nuestras poetas de cabecera, una de las poetas que más nos gusta, que más suena en este mar de fueguitos. Ana Pérez Cañamares nació en Santa Cruz de Tenerife en 1968, vive en Madrid desde hace un montón de años. Querida hija imperfecta, publicado por la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, es su último libro. Un poemario este, Querida hija imperfecta, en el que Ana Pérez Cañamares narra las experiencias y sentimientos que aparecen con la maternidad, su lucha, la lucha de una mujer para disfrutar del crecimiento de su hija sin dejar de sentirse mujer, una pelea continua por las imposiciones sociales de qué y cómo se debe actuar desde el nacimiento hasta el momento en el que tu hija se convierte en la mujer que eras cuando nació. Querida hija imperfecta es el título de este poemario de Ana Pérez Cañamares. Vamos a disfrutar, vamos a conocer algunas de las historias que Ana cuenta en este precioso libro. también noticias en nuestro diario de a bordo. Hablaremos de Canadá, hablaremos de Guatemala, hablaremos de México. Y cómo no, en nuestro mar de fueguito no puede faltar la música. Y hoy también estrenamos un disco que se ha publicado hace poquito, apenas el 15 de febrero, y un disco que casi nadie esperaba, porque esta banda llevaba 30 años, se dice pronto, sin publicar nuevas canciones. Nacieron en 1983 en Los Ángeles, y sus cuatro primeros discos, los únicos cuatro discos que tenían publicados hasta el día de hoy, en esos años, en el 84, 85, 86, 87, esos cuatro discos los convirtieron en una de las bandas fundamentales de lo que se dio por conocer en aquella década de los 80 del siglo pasado, el nuevo rock americano. Los cuatro integrantes de esta banda siguen desde sus comienzos, desde cuando se fundó, siguen en la banda, y son también los cuatro los que han hecho posible su último disco, que, como os digo, ha salido hace apenas unos meses. Psychedelic Country Soul es el título de ese disco, algo así como el alma del país psicodélico. Seguro que algunos, algunas ya sabéis de qué banda estamos hablando. Se llaman The Long Riders. Han estado tocando prácticamente ininterrumpidamente en los últimos años, las últimas décadas. Varios de sus integrantes forman parte de diferentes bandas. Pero ahora, como os digo, después de 30 años sin nuevas canciones, han grabado un disco, este que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos, un disco en el que la primera canción, el primer single del disco, es esta maravillosa Greenville, que suena a Lone Riders. Quienes no lo habéis escuchado nunca, así son los Lone Riders. Quienes hayáis escuchado, disfrutado de esos cuatro discos que grabaron hace 30 años, veréis cómo es verdad. Lone Riders, Greenville, zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos como un comunicado que han hecho público desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, a 2 años de la Asamblea Constituyente del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, denuncian desde el Fraiba las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras, quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la madre tierra. Desde diciembre del 2018, el Congreso Nacional Indígena ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones. Destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo a información publicada en el portal del Congreso Nacional Indígena, el 18 de mayo de este año, personas que portaban armas largas ingresaron al domicilio de Salvador Sánchez Bolaños, comunicador de Radio Tlacuche, quien ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor de denuncia del proyecto hidroeléctrico Coyalapa-Achala de Minería Autlán en San Pablo Zoquitlán. Salvador y su familia se han tenido que desplazar forzadamente de su comunidad a raíz de estos ataques. En este contexto hay que denunciar también que 6 defensores del territorio, integrantes de pueblos originarios que se articulan en el Congreso Nacional Indígena, han sido asesinados en México en lo que va de este año 2019. Samir Flores Soberanes, opositor al proyecto integral Morelos, fundador del Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala y de la radio comunitaria Almichingo, fue ejecutado el 20 de febrero en Almichingo, en Morelos. Julián Cortés Flores, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, fue ejecutado el 12 de abril en San Luis Acatlán, en Guerrero. José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, fueron ejecutados el 4 de mayo en la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero. Y Bartolo Hilario Morales e Isaías Santeco Ahuejote, indígenas nahuas y promotores locales del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, Cipoj, EZ, fueron ejecutados el 23 de mayo de este año en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Esta lógica de guerra en contra de los pueblos que construyen autonomía, denuncian desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se reproduce en el incremento de la militarización a territorios zapatistas, especialmente las incursiones, los sobrevuelos y el espionaje del ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno hacia La Esperanza, en el Caracol de la Realidad, municipio oficial de Las Margaritas, cerco que se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional en la región, lo cual aumenta los riesgos a la integridad y seguridad de la población. La militarización se impone en las calles de nuestras ciudades y comunidades, denuncian desde el Fraiba, con el discurso de combate a la delincuencia, pero se aplica como acto de intimidación y represión a las resistencias autónomas. La misma, pero renovada estrategia contra insurgente que en Chiapas ha significado crímenes de lesa humanidad como masacres y ejecuciones extrajudiciales, además de desplazamiento forzado desde 1994. Por todo lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige al Estado mexicano el cese de las agresiones a pueblos, comunidades y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena, justicia para los defensores y comunicadores asesinados en el país y el alto a la militarización en Chiapas y en México. Es el comunicado que han publicado hace apenas un par de días desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Seguimos hablando de la lucha de los pueblos por la defensa de su territorio, en este caso en América Latina. Nos vamos ahora hasta Panamá. Vamos a escuchar la crónica de una lucha que también están llevando a cabo allí en Panamá, en este caso contra una multinacional que seguro que conocéis porque algunos de sus productos los habéis consumido aquí en esta tierra. Hablamos de esa multinacional Del Monte, una multinacional estadounidense. Productos Del Monte es una productora y distribuidora de alimentos estadounidense con sede en San Francisco, en California, una de las mayores productoras y distribuidora de alimentos del mundo. Pues bien, en Panamá están en lucha algunos agricultores contra esta multinacional y contra unas tierras que esta multinacional les quiere arrebatar. Escuchamos la crónica que desde Radio Temblor Internacional nos envían sobre la resistencia por el desalojo en favor de esta transnacional, de la transnacional Del Monte.
Continúa la resistencia de los productores agropecuarios del distrito de Barú, provincia de Chiriquí, en Panamá, ante el desalojo en favor de la transnacional Del Monte y su filial Banapiña. En esta ocasión, en horas de la madrugada del lunes 27 de mayo del presente año, un fuerte contingente de la Policía Nacional acordonaron las tierras que se mantienen en disputa. Sin embargo, los manifestantes fueron reprimidos específicamente en Finca Malagueto, donde se mantienen hace más de 20 años produciendo diferentes tipos de rubros agropecuarios. Los productores y sus familias solicitan la legalización mediante el Código Agrario Panameño, la cual han acudido a las autoridades gubernamentales y solo han recibido amenazas y el uso de la fuerza policial para expropiarlos de las tierras. Para este caso, el Código Agrario tipifica en su artículo 150 el derecho legítimo poseedor agrario a quienes trabajen el ciclo de producción por 5 años. Escuchemos declaraciones de uno de los afectados y productores de Finca Malagueto.
Muy buenas tardes, mi nombre es Nicanor Rivera. Le voy a narrar algo de los hechos hoy ocurridos aquí en Finca Malagueto, corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Bueno, como ustedes saben, en horas de la mañana, en la madrugada, esto puesto aquí que tenemos, que le llamamos la base Victoriano Lorenzo aquí en Malagueto, de los productores aquí, pues esta área fue tomada por los policías fronterizos, Senafrón y el control de multitudes y la Policía Nacional.
¿Y cuántas personas resultaron heridas en este enfrentamiento hoy aquí en Malagueto?
Bueno, de la parte de los productores, 3 personas heridas, 2 con balas de 9 milímetros, una en el brazo y otro en el pie, y otro con un perdigón en la espalda.
¿Y la cantidad estimada del daño a la producción que se ha causado en este conflicto?
Bueno, hoy gracias a Dios no hubo tanto daño aquí en esta área. Aquí ya 2 veces los han atacado, hace 10 días atrás, el 17 de mayo, y hoy 27 los atacaron de nuevo. Hay otra finca que sí ya la devastaron todo, más de 200 hectáreas allá en Finca Palmito, de producción de plátano, de personas que quedaron sin nada de sustento para llevar a sus hogares, que ellos vivían de sus siembros para sustentar a sus familias.
¿Cuántos años tienen de trabajar en estas tierras?
Bueno, los que entraron primero tienen ya 20 años y algunos tienen 15, 18, 3, lo mínimo que tienen son de 13 años hacia arriba, la mayoría.
¿Y qué esperan ustedes para solucionar este conflicto?
Bueno, nosotros queríamos el diálogo y todo. Aquí han venido gente de funcionarios de la policía y han venido a conversar con nosotros y dice que el diálogo, pero el diálogo vienen a sondear el área. Ayer domingo vino un funcionario de la DIJ en un carro particular. Y vinieron a sondear el área para atacarnos, para rodearnos. Y así fue que agarraron a los pobres muchachos, los acorralaron y ellos por suerte huyeron. Y no se dejaron agarrar. Entonces, lo reprimieron de aquí en Malagueto casi hasta para allá, para Finca Jocote, y allá hubo el primer enfrentamiento como a las 9 de la mañana. Allá fue que hubo los primeros heridos.
Hoy 27
de mayo del 2019.
Los productores de Barú hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional que se solidaricen, porque además de la represión hay nula asistencia de los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación están tergiversando la información sobre los hechos en la zona de conflicto. Igualmente, los productores se mantendrán en vigilia en defensa de sus tierras. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional para leer Contacto Sur.
El océano de las historias.
Un hijo es un arma en la sien. Te apunta con sus ojos vivos y su cuerpo joven y te dice: vive ya, vive o te devoro. Es una de las citas, esta de Arianna Harwich, que aparece en Querida hija imperfecta, el último poemario de Ana Pérez Cañamares, poemario en el que se atreve con la maternidad y sus consecuencias, sus daños, sus cariños colaterales. Cuenta Ana Pérez Cañamares en el poema que abre este Querida hija imperfecta. Dice: en ninguno de los libros que leí para ser madre perfecta encontré lo único importante. La maternidad es un largo camino para amar mis imperfecciones tanto como te amo a ti, querida hija imperfecta. Vamos a escuchar hoy un par de poemas de este libro que ha publicado la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, hace un par de mesecillos. Son poemas de Ana Pérez Cañamares. En este primero que vamos a escuchar, habla de lo que supone, de lo que es ejercer de madre. Nuestra compañera María Uriarte pone voz a los versos de Ana Pérez Cañamares.
Ejercer de madre, digo, como si fuera una profesión y no un vértigo. Como si ser madre fuera ser minero o dentista y no volverse loca de esperanza. Yo quise y no pude presentarle el mundo a la manera de una merienda, ponérselo en bandeja, ordenado. Como si ser madre fuera ser enfermera o azafata, quitarle la sal a la vida, cubrírsela de plástico. Ejercer de madre, dicen, como si ser madre fuera un poder. Yo que por pánico o pudor dimití de todos mis cargos. Yo que abdiqué mi corona y me encontré con un báculo de culpas. Mi hija dijo una vez que no pude, o quizá que no quise, que me faltaron la fe y los indicios, el rastro de migas de pan que se comieron los pájaros de mi cabeza bajo una diadema de cemento. Ejercer de madre, decimos, como quien hace equilibrios sobre el abismo del público y mira la muerte de reojo mientras trata de sobornarla. No supe o no quise. O la hija no aceptó porque el momento o las formas no cabían en su caja de pinturas. Pero hoy, a sus 21 años, Me tomó de la mano mientras dormía y de pronto me di cuenta de que todo este tiempo juntas no pesaba nada. Era ligero como las semillas del diente de león, paracaídas para sobrevolar infancias. Todo era túnel del tiempo y un gran cartel a la salida. El amor está vivo, por eso sangra. Y esa mano era la misma mano que agarró la mía en su primer instante, dos manos juntas y sin edad, o con la edad de los sueños cachorros. Dos manos juntas, tan juntas como piel y tatuaje, ejerciendo su promesa.
Quince años después de su muerte, lo que más me entristece de mi madre es pensar que no fue feliz, cuenta Ana Pérez Cañamares en otro de sus poemas, que mi hija no tenga ese miedo, a pesar de llevar cargada la mochila, a pesar del miedo a los aludes, a pesar del vértigo en los barrancos, he escalado todos los 8000 de la felicidad, de la supervivencia, hice vocación del amor por la vida, ojalá enseñanza, dice Ana Pérez Cañamares, en este libro, Querida hija imperfecta, en el que habla de su maternidad, de la de su madre, de la de sus padres, y también habla de su hija, en este caso, tres generaciones, y desde su maternidad, mirar cómo fue la de tus padres, la de tus madres, y ser capaz de reírse, como hace Ana Pérez Cañamares.
Qué risas, ¿verdad? Qué risas, cuánto nos reíamos de nuestros padres, su pronunciación del inglés, los despistes y los olvidos, los felicita al abuelo, llama a tu tía, las batallitas de la mili, los tápate y no fumes tanto, su ignorancia de la planificación familiar, los suspiros y el ¡ay, Dios mío! El gotelé y el papel pintado, los pero ¿y esa no se había muerto en mitad de una película? Las vacaciones en Benidorm y los ya llegarás a mi edad. Qué risas, ¿verdad? Qué risas. Y nosotros tan jóvenes siempre con nuestros abortos y tatuajes, las manis y los viajes exóticos, las visitas al Guggenheim, las drogas y las raves, las cervezas de importación, las licenciaturas y el Twitter, la agricultura ecológica. ¿Y qué hay? Las casas rurales, los idiomas y los divorcios, el sushi y el incienso y el... A mí no me va a pasar nada. Años de terapia me protegen. Qué risas, ¿verdad? Qué risas. Qué risas las de nuestros hijos cuando ahora nos miran con plena autosuficiencia. ¿Y cómo nos dolerá a nosotros hasta el día que seamos capaces, como lo fueron nuestros padres, de compadecer la arrogancia, de entender el eterno retorno necesario?
¡Qué risas, qué risas! Uno de los poemas de Ana Pérez Cañamares, de este su último poemario, Querida hija imperfecta. Otro día escucharemos más historias de Ana Pérez Cañamares, de este libro sobre ella, su madre, su hija, historias que tienen que ver con la maternidad, con la vida. Ahora, antes de saludar a nuestra invitada que llega hoy desde Guatemala, aquí Mar de Foguitos, otra canción de este último disco de Lone Riders, después de pues más de 30 añitos sin publicar ningún disco nuevo, pues los Lone Riders vienen con este disco y vamos con una de las baladas, hay algunas en el disco, con esta concretamente, al hilo de esas risas de las que hablaba con ironía Ana Pérez Cañamares, vamos con una canción, una balada, preciosa balada acústica, que habla de llorar. Se preguntan, bueno, si tú quieres verme llorar, pues bueno, esto es lo que tienes que hacer según los Lone Riders.
If you wanna hear me cry, just say her name. If you wanna see me weep or go insane, not time to sunrise. If you hear a sobbing sound, here comes tomorrow, so I must be feeling down. If you need to hear me cry, just say her name. I was not good at goodbye or playing games. Left by the station as her train pulled out of town. My destination was never written down. Good night and goodbye to all our friends. Don't know what comes next, but I know how it ends. If you wanna hear me weep, hear that sobbing sound, you'll know you're in too deep when you start to drown. If it's any consolation, you can say we're no relation. Say we're no relation anymore. I'll be getting on my way right round sundown. There's nothing more to say. It was always your town. Not time to sunrise if you hear a solid sound. Dawn means tomorrow, so I must be feeling down. If you wanna hear me cry, 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 cry, cry.
Como os decíamos, en el programa de hoy vamos a charlar de Guatemala. Nos vamos a ir hasta el departamento de San Marcos en Guatemala, porque de allí, de la aldea de Tuilelén, en Comitancillo, llega nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguito. Se llama María Olga Coronado. Nació allí en esa aldea de Tuilelén en 1972. Ella es maestra y ella es integrante, bueno, ella es miembro de una asociación para el desarrollo integral maya, Axmol, se llama esta asociación, ADIMA son las siglas de esta asociación, y Axmol orienta, apoya y acompaña a los pueblos que conforman la nación MAM en la defensa de su territorio para una vida armónica entre comunidades, mujeres, hombres y la madre naturaleza. Se llama María Olga Coronado y está aquí en Bilbao para participar en diferentes actividades. Muy buenas, María Olga.
Buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero, cuéntanos, no sé, ¿cómo es esa aldea que tiene ese nombre tan bonito? ¿Cómo es Tuilelén?
Bueno, para el auditorio en general, para las personas que me escuchan también, Tuilelén es una comunidad del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos. Una comunidad en donde los habitantes hablamos el idioma MAM como idioma materno y tenemos como un segundo idioma el idioma español.
¿Y tú eres maestra de primaria allá en esa?
Soy maestra de educación primaria. Laboro en una escuela del área rural de San Marcos. Trabajo con niños de 7 y 8 años actualmente.
¿Y qué labor realizáis en vuestra asociación, en esa Asociación para el Desarrollo Integral Maya Achmol?
La Asociación para el Desarrollo Integral Maya Achmol tiene un trabajo con las comunidades, con los municipios del departamento de San Marcos, especialmente para la defensa del territorio, la vida en las comunidades. La asociación también trabaja en apoyo a las diversas autoridades comunitarias o ancestrales existentes en el departamento para poder fortalecer la organización comunitaria para defender la vida, los recursos naturales que hay en el departamento, en vista de que en la actualidad hay muchas instituciones extranjeras que han llegado con la finalidad de poder extraer los recursos naturales. Es por eso entonces el trabajo de la asociación juntamente con el Consejo MAM es en defender la vida, defender el territorio, los ríos ante las empresas transnacionales que han llegado en el país.
Hablabas de los recursos de ahí de tu tierra, las principales creo empresas internacionales, extranjeras que haya ya en tu departamento, creo que son mineras y hidroeléctricas, ¿no? Una de las riquezas que tienes ahí son sobre todo, ¿no?, ríos y las mineras.
Claro, en San Miguel Ixtahuaca, el departamento de San Marcos, está la empresa Marlen, que es la que está saqueando el oro y la plata en este municipio, no solo en este municipio, sino que en otros departamentos más, pero específicamente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán es donde ellos han estado saqueando el corazón de la madre tierra, que a raíz de eso han muerto muchas plantas, muchos animales, la tierra ha estado últimamente muy dañada, los cultivos ya no se producen como en años anteriores. Entonces, estos son los daños que ha causado esta empresa. También ha eliminado las fuentes de agua que abastece a las familias, especialmente en los hogares. Las mujeres actualmente tienen que buscar en pozos lejanos agua para beber. La empresa ha utilizado gran cantidad de agua para poder hacer su trabajo y eso entonces ha permitido que hayan desaparecido las fuentes de agua que abastecen a las familias. Ahora los ríos están contaminados, los animales se han muerto, las personas tienen enfermedades de la piel y son enfermedades que ha causado la empresa minera, la extracción de estos minerales. Es así entonces como el gobierno no cree cuando las comunidades dicen esto, mucho menos cuando ellos denuncian estos daños, el gobierno no lo reconoce. Al final dice que es falta de higiene de las personas o que es una peste que ha llegado y que ha matado sus animales.
Hablamos de empresas mineras.
Empresas mineras,
sí. Que sacan oro, que sacan plata.
Claro.
La gente desde aquí, lo que venden esas empresas internacionales es que están generando riqueza allá, que dan trabajo a un montón de gente de allá, que los beneficios, gran parte de los beneficios se quedan en las comunidades locales. No sé en el caso vuestro si es así o por el contrario es como estás contando lo que tiene que ver con la salud, pero también lo que tiene que ver con los beneficios. Todo lo que pasa es eso y además, encima, los beneficios que sacan se los llevan del país.
Claro. Bueno, de inicio ellos llegan diciendo que es un proyecto de desarrollo comunitario. Ellos llegan diciendo que va a beneficiar a las personas, a la comunidad, y es cuando la comunidad dice, bueno, aceptan el ingreso de estas personas, venden su terreno, y es así entonces como son despojados. De esa manera, al llegar los mineros, pagan los terrenos y la gente por la misma pobreza y desconocimiento del daño que va a provocar, ellos venden esos terrenos. Pero realmente esos proyectos no han beneficiado a las comunidades, no ha ayudado al desarrollo de las comunidades. Al contrario, ha desalojado a las personas, ha hecho daños graves al ver de que hay casas deterioradas, rajadas, casas que se han inundado a raíz de que han excavado el fondo de la tierra, las casas se han hundido. Eso no es desarrollo para nosotros y para las comunidades que últimamente se han dado cuenta, pero hasta ahora. Y este ha sido, digamos, un trabajo que se ha ido haciendo con las comunidades, dándoles a conocer, digamos, lo malo que está haciendo la empresa hacia los pueblos. Por supuesto, el Estado nunca ha tomado en cuenta las quejas de las poblaciones, nunca ha aceptado el daño que han causado estas empresas.
Y el Estado, como os dice, no hace caso, pero encima, además, se persigue, criminaliza, detiene a la gente de las comunidades que protestan. Creo que además en el caso de ahí del departamento de San Pablo de San Marcos ha habido, no sé si 11 o no sé cuántas personas detenidas de vuestra organización, que han pasado algunas incluso más de 2 años en la cárcel, en detenciones que vosotras denunciáis ilegales, arbitrarias, ilegítimas, que no se puede protestar, que te meten en la cárcel.
Bueno, sí, es cierto. Ese caso es por el problema de la hidroeléctrica en el municipio de San Pablo, San Marcos, en donde la gente se ha organizado, tienen un equipo grande de resistencia en donde ellos no permiten el ingreso de la empresa para hacer esa hidroeléctrica. A raíz de eso, entonces, han encarcelado a varias personas, a 11 personas, pero de estas han podido salir de la cárcel. También ha sido un trabajo conjunto con varias personas, con el Consejo MAM, los abogados mayas han contribuido para que estas personas salgan. Pero sí, es una criminalización grande que hay hacia las autoridades comunitarias, autoridades ancestrales, a líderes comunitarios que están mal vistos por ellos y los acusan de ser personas delincuentes, de ser personas que no piensan en las mayorías. Entonces es por eso han sido criminalizados por el Estado, han sido muchos encarcelados por 2 o 3 años. Injustamente.
Claro, encarcelados, por ejemplo, en la cárcel de Quetzaltenango, y no sé cómo son esas cárceles, claro, ¿cómo son las cárceles en Guatemala? ¿Cómo es la cárcel de Quetzaltenango? No sé si te han contado, si conoces.
Bien, conozco las cárceles de Quetzaltenango, pues son lugares donde se vive, ahí sí que en mal estado, digamos, esas cárceles, porque todas las personas están en un mismo lugar y no hay buenas condiciones de vida. Entonces, es una forma de vivir, es una forma de torturar a la persona que no ha hecho ningún daño, al contrario, está velando por la vida de una comunidad, por la vida de unas mayorías, pero el Estado los ha criminalizado, los ha encerrado en la cárcel, les ha vetado esa libertad de poder expresar lo que sienten y de denunciar las atrocidades que el mismo gobierno a través de las empresas están cometiendo.
Claro, al final detrás de eso está, con este ejemplo, pues que la gente tenga miedo, que la gente no se organice, la gente no proteste. No sé si esa estrategia del gobierno funciona, si se consigue, pues metiendo a gente de las comunidades en las cárceles, si se consigue que la gente, pues bueno, se quede calladita y no proteste, no se mueva.
No, yo creo que esa es la táctica que el gobierno está utilizando, encarcelar a las personas, porque actualmente se sabe que hay órdenes de captura en contra de otros líderes. Entonces, eso limita la participación de liderazgos en defensa de la vida, del agua, del territorio en todo Guatemala, específicamente, como digo, en el departamento de San Marcos, ya que hay liderazgos, pero son amenazados inmediatamente con encarcelarlos, asustar a sus familias. Eso ha sido el mecanismo del gobierno para que las comunidades, los pueblos, los liderazgos no denuncien las cosas que están llevando, que hace morir a las poblaciones, que hace desplazarlos de un lugar a otro. Este problema entonces está generando división en las familias, que también es otra de las medidas que el gobierno y las empresas han implementado, que divide a las familias, que unos están en contra de la empresa y otros están a favor.
En tu caso, no sé si esas amenazas, esa criminalización también te ha hecho pensar, te ha hecho reflexionar y decir, bueno, pues igual ya no me meto en más líos, igual hasta aquí, lo dejo aquí.
Pues ha llegado algunas veces en mi mente, pero digo, hay que seguir, porque si no seguimos, ¿quién va a seguir esa lucha? Es necesario e importante seguir difundiendo los daños que el gobierno hace, que las empresas transnacionales están haciendo para poder enriquecerse ellos y nosotros ser empobrecidos cada vez más. Entonces, no permitiremos esto. Siempre vamos a luchar en contra de esto para que nosotros como pueblo seamos personas que nos unamos en defensa de nuestra vida, ya que para el pueblo Mam, para el pueblo Maya en Guatemala, no hay vida si no hay agua, no hay vida sin la naturaleza.
En Guatemala está el pueblo al que tú perteneces, por ejemplo, el pueblo Man, el pueblo Maya, y están también pues los ladinos, la gente que no es indígena originaria allá en Guatemala. No sé si la gente Man, por ejemplo, siente más cercanía con la tierra, con la defensa de la naturaleza, y por otra parte el resto de la gente en Guatemala ve como, bueno, como que ese progreso no se puede parar y apoya el trabajo de las grandes empresas internacionales.
Por supuesto, sí, hay algunas personas, como dije anteriormente, el mismo gobierno ha buscado mecanismos cómo dividir a la población. Hay algunas personas de los pueblos mayas que están a favor con ellos, pero también muchos entienden que es necesario que estemos organizados para poder defender la vida, para defender el agua, para defender nuestro territorio ante esta monstruosidad que está representado a través de las empresas transnacionales.
No sé si alguna vez has llegado a pensar, mejor estaríamos si no hubiera nada debajo de nuestra tierra, ¿o no?
Tal vez no es así, al contrario, estamos conscientes de que por eso peleamos nuestro territorio, nuestras tierras, porque los minerales que están debajo de la tierra son los huesos que hacen que se sostiene la tierra, que se sostiene la vida, porque sin esos es cuando la tierra se está hundiendo, porque han extraído el esqueleto o el hueso que sostiene a la tierra. Es como nuestro cuerpo, al sacar los huesitos que tenemos, la carne no puede caminar solo. Esa es nuestra interpretación, por eso como pueblos, peleamos a que sea respetado nuestro territorio. No vamos a vencernos ante estas, ante la llegada de los de las transnacionales, sino al contrario, animarnos más, organizarnos más para defender la vida y nuestro territorio.
Y en ese camino, no sé si hay, la lucha es muy dura, muy larga, pero si va viendo pasos, ¿sentís que, bueno, que hay pequeñas victorias, que merece la pena la lucha?
Siempre hay muchas limitantes porque somos, primero, que somos de pueblos. Segundo, que no tenemos recursos, digamos, de capacitación, de orientación hacia las personas. Nos dificulta esa parte. Pero eso no es un elemento que nos puede decir dejemos las cosas como están, sino al contrario, cada persona, cada autoridad comunitaria ha accedido a estos espacios de formación con su propio recurso y muchas veces cargando su alimentación para poder ir a orientarse, a saber qué informaciones hay y luego llevar esa información a las comunidades para que estén atentos. En San Marcos, creo que en el municipio de Comitancillo inició la primera consulta comunitaria, en donde los comunitarios dijeron que no dejamos entrar a la minería. Al contrario, si no fuese así, no sé cómo estaría Guatemala. Pero ahí nació eso de que teníamos que valer nuestros derechos, hacer, darle vida al convenio 169, y es cuando decimos, nosotros decidimos si dejamos entrar a la empresa o no. Eso ha sido una de las batallas grandes que se han hecho en el departamento de San Marcos, como en todo el territorio guatemalteco.
Pues muchísimas gracias, María Olga Coronado, integrante de esa Asociación para el Desarrollo Integral Maya Aksimol, del departamento de San Marcos en Guatemala, por habernos contado cómo están por allí las cosas y también la lucha que lleváis en defensa del territorio. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Educación infantil. El capitán compartía el destino del barco porque su pata de palo estaba hecha con su misma madera. Mar de fueguitos.
Pues acaba esta travesía y travesura por hoy aquí en Mar de Fueguitos y dejamos atracada nuestra lata pirata, pero antes vamos a despedirnos como siempre con un poquito de música de este disco, de esta sorpresa, de este disco que ya casi nadie esperaba, de los Lone Riders, Psychedelic Country Soul es el título de este disco que ha salido en febrero. Y solamente hay en el disco una versión de un tema muy conocido, ni más ni menos que de Tom Petty. Y con esa canción, que se titula Walls, Muros, Paredes, vamos a despedir este Mar de Fueguitos. En este tema y en otra de las canciones del disco, les acompañan a las voces a los Lone Riders, las hermanas Debbie y Vicky Peterson, las integrantes del grupo Bangles. Pues bien, con ellas, con los Lone Riders, con este Walls, con estos muros, estas paredes, nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos, la Logueta Masaspi y Ratia. Que os vaya bonito. Agur.
Nothing. I'll get you back.